pasan 10 minutos de la 1 en punto de la tarde. El termómetro ha subido un poquito con respecto a lo que teníamos a las 12 y media. Nada, 4 décimas. Estamos rozando los 15 grados, solamente los 15. Y lo que era un resplandor a eso de las 12 y media, pues se ha tornado otra vez grisáceo. Vuelve a orvallar, vuelve a caer lluvia débil aquí en este, por lo menos en Cangas del Narcea, y que no acaba de despejarse del todo. Bueno, a ver lo que pasa en las próximas horas. Nosotros tenemos que acompañarles todavía hasta las 2 menos cuarto. Les invitamos a que continúen aquí con este programa, con esta sintonía, porque tenemos muchas cosas que escuchar. Ya no les digo que contarles, porque vamos a dejar que nos las cuente quien va a ser protagonista en esta segunda parte del programa. El autor del libro que se va a presentar hoy a las 7:30 en la librería Treito de la Plaza de Asturias, es su cuarto libro. En este caso se titula, ya lo hemos dicho, lo repetimos, Cangas y Cangueses. Y bueno, les voy a dar su nombre de pila, Francisco Prieto Menéndez, y también el nombre y de la forma en la que le conocemos todos, Paco Chichapán. Paco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Te veo con ganas.
Sí.
Con muchas ganas de seguir escribiendo, seguir trabajando, seguir recopilando lo que te rodea, ¿no?
De momento quedó seca la fuente.
¿Quedó seca, tú crees? No.
Yo creo que sí.
Bueno, Cangas y Cangueses es tu cuarto trabajo. Echamos la vista atrás, nos encontramos en el año 2003 con Glosario Cangués, nos encontramos un año después con Anécdotas y otras historias de Cangas. En el 2008 firmabas Dichos y Hechos de Cangas. Y ahora, pues, Cangas y Cangueses. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre todos ellos, Paco?
Bueno, la diferencia básica es que hablo mucho, o vamos, bastante de la historia de Cangas.
Uh-huh.
Por ejemplo, el libro se compone de 4 partes. La primera, un poco de historia de lo que significa la palabra Cangas, o lo que significa la palabra Narcea, que tanto usamos y no sabemos
muy bien de dónde viene, ¿no?
De dónde viene. Uh-huh. Y a qué se deben. Hablo también de la llegada de los romanos a Cangas, con las explotaciones auríferas en las montañas, ¿no? Y la lucha contra los franceses y contra los árabes primero.
Uh-huh.
Después, la segunda parte, que hablo de la gran independencia de Cangas, tiene un gran protagonismo Cangas en ese aspecto, porque la junta que se formó en Oviedo para declarar la guerra, que no olvidemos, fue la primera provincia que declaró la guerra a Napoleón, había varios cangueses que los nombro en el libro, ¿no?
Uh-huh.
Incluso la lucha que hubo en Madrid, donde murieron, que también los nombro, gente de Cangas que estaban allí en Madrid trabajando y que se tiraron a la calle y murieron en combate contra los franceses. Incluso tenemos un héroe nacional, del que hablo largamente ahí, que es Pedro del Tronco.
Uh-huh.
Que tenía una piedra erigida en memoria de su lucha en Tineo, en las Campas, que fue donde lo mataron. Y como siempre, pues, algunas palabras de nuestro bable, que tratamos de defender del foráneo y que llaman asturiano. Como dice mi amigo desde la infancia, Mauro Bello, ¿qué asturiano? ¿Qué asturiano? ¿El de Asturias o el de Asturias? Porque a nosotros los cangueses nos suena muy mal la palabra Asturias. Y creo que nos van a obligar a decir Cangues. Yo cuento, ya lo conté varias veces, por ejemplo, el tema de un paisano que bajó a comprar en los años 20 unas pastillas y se le olvidó el nombre de las mismas, pero las había visto. Y le preguntó el farmacéutico que cómo eran. Y dijo el bueno, pues, por un lado eran achanadas y escribidas, y por otro lado eran un poco taramuchudas. Taramuchudas, que significa bombao.
Uh-huh.
En el centro de Asturias, Gijón, Mieres, etcétera, Oviedo, no saben absolutamente lo que significa. Uh-huh. Como nosotros tampoco sabemos lo que significan muchas palabras que son de allí y que nos quieren imponer. Y bueno, pues, uh-huh, esta es una lucha en la que yo creo que yo los he de perder, porque son muy, como se dice en Cangas, muy térremes los que luchan por imponernos este galimatías.
Yeah.
Como dice don Gustavo Bueno, que algo sabrá, que este bantúa que nos quieren imponer lo único que hace es matar los diferentes bables, entre ellos el nuestro.
¿De dónde vas sacando un poco la selección de personajes, de anécdotas? ¿Cómo haces para...?
Bueno, pues unos, por ejemplo, los recientes, como son Pingel de Estela, Felipe López, Tito Casado y demás, pues en fin, tengo gran amistad con todos ellos y sé de su historia, ¿no? Y las otras, pues buscando recortes y historias y libros por un lado y por otro, investigando, incluso viajando, porque tuve que viajar al Palacio de Rozadiella para ver la tumba de Omaña, Pedro de Omaña, que está allí enterrado, que se enfadó, le llamaban el negro, se enfadó con el conde Toreno y demás, que tuvieron un juicio que duró 40 años y que está íntegro en el museo de Valladolid, de Simancas. Ese juicio duró 40 años y él está enterrado allí y tiene una tumba donde está él encima, yacente, una estatua yacente, vestido de guerrero con su espada y que saca con el libro la fotografía.
Sí.
Que curiosamente, de las muchas fotos que me hizo mi hijo allí, que hizo pongo la que estoy yo porque se comprende mejor el tamaño del de la tumba, ¿no? Si no, no se podría saber. Bueno, yo espero, como siempre, que este libro sea un éxito como los anteriores, a pesar de que tengo cierta prensa en contra, no me lo publican para nada, ni La Maniega, ni La Voz de Asturias, ni El Comercio, pero gracias a gente como tú, y como los de la TPA y la Nueva España, y sobre todo el boca a boca, pues se van vendiendo los libros.
Imprenta local, Marcos Verano es quien se ha encargado de todo, ¿no? Porque tú le has pasado todo lo que es manuscrito, supongo,
a máquina,
le has pasado todo el trabajo y bueno, quiero esto y esto, colócamelo y...
Exactamente.
Y pásalo por las máquinas.
Hasta el punto de que en la zona que hablo de la Edad Media, no está metido la tumba esta de Omaña. Está al final, pero es que ya no se podía meter. Y entonces eso se me ocurrió al final, y al final lo puso. Después de todo lo que hablo de una cosa y de otra, y de todos estos personajes cangueses que viven en la actualidad, así como otros desconocidos, concretamente el Rafael Rodríguez, que todos conocemos la plaza ahora del Júter, antes del Chacón, y antiguamente la Prazuela, y antiguamente más la Plaza del Castillo, se llamaba eso. Nadie sabe, muy poca gente sabe quién es Rafael Rodríguez, que fue un hombre de vital importancia en Cangas, con respecto al vino y con respecto a muchas cosas que hizo como notario en este concejo. Y gente como Gamoneda, Francisco Javier Gamoneda, nacido en 1873 aquí en la villa, que en México tiene plazas y calles y todo, porque es un personaje de la cultura tremendo. Y sin embargo, aquí está completamente olvidado.
Es cierto, desconocemos a muchos, a muchos ilustres cangueses.
Claro,
¿no?
y Peláez, un aldeano de Onón, que marchó para América, hizo una fortuna inmensa, y hay destacos, un informe que hizo en su día don Ivo, el maestro don Ivo, que tiene hoy calle, sobre este personaje, la cantidad de escuelas en que dio 1000 pesetas a principios de 1900, que era mucho dinero, para la cantidad de escuelas que hizo. Me llamaba la atención que a la de Llano da 2000, pero claro, él tiene parientes en Llano.
Y cuando
venía de vacaciones venía para Llano, ¿no?
Claro.
Y este personaje pues es totalmente desconocido también, como esos varios, ¿no?
Dices que la fuente se secó de momento. Bueno, supongo que te habrán quedado muchos, porque aprovechas cada trabajo para actualizar lo de las palabras, para revisar alguna de las anteriores. Por ejemplo Enguladas, en el primer libro habías mencionado un significado, bueno, y aquí añades otro que puede tener esa palabra, como esa muchas. Aprovechas para ir añadiendo todo,
actualizando
ese diccionario particular. Pero supongo que ilustres te habrán quedado un montón en la lista.
¿De palabras?
No, de personajes. De cangueses y de anécdotas, ¿no?
Sí, hombre, anécdotas hay. Y personajes también. Yo al final, o al principio, mejor dicho, del libro, digo que, cómo no, va a haber gente que dice, cómo no pusieron a fulano o a mengano. Y entonces yo los animo porque hoy precisamente con el Tous pa Tous, internet, pues puede cualquiera sacar allí. Precisamente un hijo de Tarín me preguntó el otro día el abuelo si podía hacerme una entrevista para internet.
Sí.
Y yo, claro, encantado, que más quiero yo que hablar de cosas de mi pueblo, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí es donde puede la gente, a esos que a mí por H o por B se me olvidaron, sacarlos a relucir.
Pero bueno, a ti no se te van a escapar tampoco, ¿no?
No creo.
Aunque otros se apliquen, a ti no se te van a escapar, ¿no?
No, yo, vamos, tengo muchas cosas que contar. Por ejemplo, en la última entrevista que me hicieron en la Nueva España, digo que hablaré de la transición.
Sí.
Pero dentro de 20 años, o sea, cuando tengo 98, empezaré poco a poco a ir pensándolo.
¿Pero por qué? ¿Por qué esperar tanto?
Bueno, porque está muy reciente y hay gente que no... Tengo que poner todo lo que ocurrió. De todas formas, por ejemplo, los terrenos, la compra de los terrenos del hospital, lo tengo escrito, aunque no publicado. Para que quede ahí como fue, bajo mi punto de vista, la compra de los terrenos, que fue muy importante para esto, nuestra villa.
De la transición, pero desde Cangas, vista desde Cangas, ¿no?
Absolutamente, desde Cangas nada más.
Las primeras corporaciones...
Exactamente, y las primeras luchas que hubo políticas antes de las primeras elecciones, cómo nos conformamos aquí los partidos, y qué lucha tuvimos, básicamente por el hospital.
Ahora no estamos viviendo nada nuevo ni descubriendo nada, me parece a mí, ¿no?
No creo.
Está todo inventado, ¿no?
Sí, sí.
Y además, comparándolo, esto es más suave, más light, como se dice ahora mismo, no, que antes, o, bueno, también tiene su...
Hombre, en la primera corporación estuvieron casi besándose en la boca Alianza Popular y el Movimiento Comunista.
Bueno.
Fueron todos unidos en la defensa del alcalde Somoano. Mientras que por otro lado, como siempre, la corporación estaba partida en dos. Como ocurrió siempre después. Y en aquella ocasión, pues por un lado estábamos los de UCD y el Partido Comunista, que éramos 11, la mayoría, que se componía de 21 de aquella, y 9 concejales que tenía UCD y 2 del Partido Comunista, teníamos la mayoría que, por cierto, los proyectos y demás de las obras se daban en los plenos. Desde que llegó Cuervo, aquello se acabó.
Claro.
Incluso hay un acuerdo del 29 de mayo del 79 a petición del Partido Comunista, donde el pueblo de Cangas puede explayarse en los plenos. Al acabar el pleno puede hablar sin voto, pero sí con voz. Y ese derecho nos lo robaron 24 años Cuervo y 4 años este alcalde.
Dentro de, precisamente el día 11 de junio, día en el que se van a constituir las corporaciones, tendrá lugar un acto esa tarde que es pues la colocación de placas por parte del Tous pa Tous recordando a personajes ilustres cangueses, entre ellos el padre Carballo, ¿no? Y apuntas una frase del padre Carballo que hoy, cuando estamos a 31 de mayo del año 2011, es igual de significativa e igual de veraz. Si un cangués quiere hacer algo, salen 11 a tumbarlo.
Exactamente, eso lo dijo el padre Carballo hace tantos siglos. Y yo, por ejemplo, del padre Carballo, de Alejandro Casona, del conde Toreno, hay suficiente literatura para no meterme yo en eso. Yo hablo de gente que está prácticamente desconocida. De estos no puedo hablar ya porque claro, es bastante ya, ¿no?
Claro, de eso hay bastante bibliografía, sin duda alguna.
Claro.
Desconocidos que ya no están y desconocidos que todavía están y todavía les queda mucho rato por estar.
Mucho recorrido.
Porque gente joven, como apuntabas hace un momento a Tito, a Felipe, a Joaco López, gente joven que también ya tienen un currículum a sus espaldas.
Claro.
Muy importante, ¿eh?
Claro, por eso están ahí. Por eso están ahí, porque tienen merecimientos sobrados para estar ahí. Pues no sé si son 4 o 5. Uno de ellos es el último del que hablo, que es Pisián.
¿Sí?
pues vamos, es conocido internacionalmente, ¿no? Y es cangués. Y después Tito Casado, Felipe, que tiene dos premios nacionales, Joaco López, y Pinguel de Estela, sí. José Bello, y llegó a la final del Premio Nacional de Literatura, ganó el Villa de Madrid. En fin, son gente que creo que tiene un peso. Y sobre todo, popular, conocida como,
exacto,
como María Laire.
Exacto.
María Laire es un personaje que todavía está vivo entre nosotros. Y la prueba es que el día del Arbolón, se dan los gritos al pasar por delante de la que fue su casa: viva María Laire.
Y hay una fotografía que muchos descubrirán o le pondrán cara por primera vez a María Laire a través de esta fotografía. Claro. ¿Dónde has conseguido todo este material gráfico?
Pues unos y otros. La lista de agradecimientos que hay al final, pues unos me dieron una fotografía. Por ejemplo, concretamente la de María Laire me la dio Dionisio Morodo, que la sacó de internet. Y otras, pues personajes que yo pongo ahí porque me dieron una foto o me dejaron una foto, o bien me contaron alguna anécdota de Cangas, curiosa.
Seguramente ahora llegarán muchas más. Ocurrió lo mismo cuando sacaste el primer glosario cangués, nada más salir al público, empezó a llegar las sugerencias. Paco, que no pusiste no sé qué.
Claro.
Ahora volverán otra vez a llegar anécdotas y sugerencias, ¿no?
Fijo.
Sin duda. Pues esta tarde a las 7:30, bueno, el acto está previsto en el que Tito Casado y tú mismo contéis un poco todo lo que es este libro. Yo también os acompañaré, como muchísima gente supongo que estarán ahí, o esperemos que estén ahí, pues para preguntar, sobre todo para saber más, para que nos contéis muchas más cosas. Recuerden lo que será a las 7:30 de la tarde en la librería Treito, en la Plaza de Asturias.
Yo creo que puedo contribuir a conocernos un poco mejor.
Sin duda.
Los cangueses, ¿no? Y desde luego tengo que darte las gracias a ti, a Tito, y sobre todo también a Toño, que es un personaje que está haciendo mucho por la cultura ganguesa. Yo le tomo el pelo, que va a terminar siendo otro Francisco Gamoneda.
Sí.
Un personaje que, por ejemplo, cuando Neruda no era nadie, que llegó a ser un premio Nobel, pues Neruda habló en la biblioteca de él, tenía 18 o 20 años, que nadie sabía quién era Neruda. Y quién sabe si Treito aquí conseguirá de que hable, porque son muchos los personajes que hablan en el Treito, ¿no?
Mucho el plantel de protagonistas que se pasan por esa mesa para hablar de su trabajo. Quería preguntarte, Paco, muchos, o casi todos, los que figuran en este libro, tú ya sabías de ellos, la historia, si no completa, más o menos tenías un conocimiento. Pero algo de alguno te sorprendió y dices, oye, yo esto no...
Sí, concretamente Francisco Gamoneda, que fue un hombre muy importante en Cangas, incluso dio muchas clases de lo que era la faceta de él, en México, vamos, creó escuela y se escribió un libro sobre él. Yo no sabía absolutamente nada de él. De Peláez tampoco. Peláez sabía que había un paisano en la escuela de Unón, la había hecho él, pero no sabía de las otras muchas escuelas que contribuyó a
que
construyó.
Claro. Pues imagínate, si te sorprende a ti, claro, lo que nos puede sorprender a los demás, ¿no? Todo este trabajo y todo esto de Cangas y de cangueses. El penúltimo, vamos a decirlo así. El penúltimo, porque tiene pendiente actualizar este seguramente en dos más, y el trabajo de la transición, que ese ya lo apuntamos, que también lo tienes que contar, o sea que queda todavía mucha tela que cortar.
Creo que sí.
¿Dedicas todos los días a escribir algo o qué?
No. Igual pasan dos meses sin tocar nada y de repente estoy una semana dándole constantemente.
Bueno.
Sí, no tengo mucha... Soy bastante anárquico.
Bien, perfecto. Luego al fin sale, que es lo importante, ¿no?
Claro.
Pues felicidades por este nuevo trabajo, Paco. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
A las 7:30 de la tarde, librería Treito. Escucharemos esto que nos ha contado y muchas más cosas interesantes a Paco y a Tito, pero sobre todo a Paco, que es el protagonista, el autor de este Cangas y cangueses. Continuamos con más asuntos.